Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, por fin es diciembre y por fin aquí llega tu programa de tecnología y además lo haces posible tú, porque nos sigues y por ti seguimos adelante. Cuarta temporada mirando de frente a la tecnología. Hoy es jueves 4 de diciembre. Lo dicho, arrancamos ese mes tan blanco y tan bonito porque siempre tiene un cariz muy especial. Te presento, como te digo, la edición número 168 que titulamos COPE 3D, no marques las horas. Pero te lo voy a explicar, y no a ritmo de bolero, sino a golpe de reloj. Analizaremos hoy el reloj inteligente que nos faltaba por contarte y que tenemos ya en la vitrina del programa. Hablamos del LG G Watch R, el que estabas esperando, que sé que quieres conocer a fondo y será el protagonista del momentazo tecnológico. Ya sabes, ahí analizamos lo bueno, lo malo y lo regular de todo dispositivo que descuartizamos y desarmamos por ti. Esa es una estrofa de este tecnobolero de hoy y otra estrofa al final del programa te contará y cantará, como decía aquel, ojo que sí, que vamos a cantarlo también, cómo empezó la tecnología que marca el transcurrir de la vida. Sí, es nuestra sección Retorno al pasado, mirando al reloj, al tiempo, al minuto, al segundo, a todo esto. Y mucho más. ¿Tiene explicación que Samsung lance un nuevo Galaxy Note, el Edge, cuando acaba de lanzar el Note 4, que muchos estábamos esperando? Se lo hemos preguntado y vas a escuchar aquí para ti hoy en exclusiva la solución. ¿O quieres hacer eficaz aquello del amigo invisible? ¿Sabes que vienen fechas de hacer regalitos? Tenemos algo que te va a dar soluciones y mucho más. ¿Por qué? Por ti. Y porque buscamos y rebuscamos a fondo en este apasionante baúl que recoge lo que amamos, lo que quieres, la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Check it out. For the girls that like to lose their minds, they hit the wine and then they lose their minds. Comenzamos el viaje, arrancamos COPE 3D y hacemos como cuando montamos en ese coche lleno de maletas, el maletero precisamente a rebosar, todo lleno de gente, pero siempre por delante miramos la seguridad. Y te pones el cinturón, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, por compromiso hacia ti, lo que hacemos en este arranque del viaje de hoy de COPE 3D es eso, buscar cosas que te hagan ser más seguro. Por eso, no por otro motivo, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ya preparado. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, cinturón puesto, ABS, bueno, tengo sí, de todo, sí. Tengo de todo.
Y mucho que contar, ¿eh? Porque, bueno, lo primero, que siempre se incorpora gente y algunos dicen, siempre dice lo mismo, digo, es que es porque viene más gente. Si nos descubres hoy, que es a lo que vamos, estás escuchando a un servidor que te aprecia mucho en nombre de un equipo muy grande que compone gente como Marcos, que nos habla de seguridad y de consejos. Y lo hace desde el organismo oficial único que hay en España para estos asuntos, se llama INCIBE, Marcos no, Marcos se llama Gómez Hidalgo, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que a veces lo descubre hasta la cadena COPE, y se lo hacemos descubrir. Oye, queremos hablar de seguridad. Digo, espérate, si tenemos un miembro de COPE 3D, y te lo cuenta como ayer mismo, ¿verdad? Ramón, sí, amigo nuestro, bueno, en la tarde de la cadena COPE. Pero apostamos por eso, porque siempre haya gente que vaya descubriendo la verdad de tanta necedad que se escucha en torno a la seguridad, que a veces nos pone un poco desarmados a la gente que sabemos o queremos que sepan de lo que hablamos. Pero al grano, alertas y recomendaciones. Y me has dicho, comencemos por una última hora, porque el titular, mantente alerta si te llega un aviso, nada menos que de correos.
Eso es, Javier, estamos ya, bueno, pues tenemos a la puerta, justo a la puerta de al lado, el puente de diciembre, y además las navidades, para las cuales pues ya estaremos encargando esos amigos invisibles, como comentabas al principio del programa, o estaremos encargando esos regalos navideños que queremos a nuestros amigos, conocidos y familiares, y los recibiremos por sistemas de envío como, por ejemplo, el de Correos. Esta vez ha sido Correos, no es la primera vez que se ve suplantada esta entidad, y estos mensajes de correo electrónico que vamos a estar recibiendo en nuestro buzón de correo electrónico atienden a llevar un enlace en el cual al pinchar nos vamos a ver infectados o nos van a reenviar a otras páginas donde seremos infectados o nos pedirán información de ese envío, datos personales o incluso a lo mejor algún tipo de adelanto en concepto del pago del mismo. Así que mucho cuidado, contrastemos esa información. Correos no envía esta información. Sabéis que tiene un sistema de seguimiento o de tracking de los envíos y no es por correos, directamente en su página web. Así que mucho cuidado porque la ingeniería social ya está empezando a afectar y estamos solo a 4 de diciembre.
A 4 de diciembre nos queda un mundo. Por cierto, hablas de diciembre. Vamos a tener, me lo dijo un médico amigo mío, hay que tomarse un COPE 3D cada semana. Entonces, siempre nos lo tomamos el mismo día, porque es la manera de que las cosas sienten bien, los jueves. Pero ojo, que el jueves 25 íbamos a hacer un programa exclusivo, como siempre, para Internet, pero hemos dicho, vamos a hacer grande la radio. Entonces vamos a tener dos horitas de programa, primero en radio y a continuación en Internet, va a ser el sábado, día 27... Ahí estará como todos, todo el equipo y Marcos, que abriremos con él como siempre. Y a continuación iremos a Internet. Eso ya para que vayáis tomando nota. Siempre un COPE 3D a la semana. Siempre los jueves la cucharadita, pero bueno, en ocasiones tenemos que ir a hacer grande la radio con un programa que hacemos grande porque nos sigues, ¿no? Y hablando de la cadena COPE, fíjate qué titular, ¿no? No seamos más papistas que el Papa. Es decir, dar más información de lo necesario te puede pasar factura, y más si lo haces, Marcos, estas vacaciones del puente de diciembre o de las navidades que tenemos ya encima.
Eso es. Y es que nosotros nos gusta a veces decir qué vamos a disfrutar o de qué estamos disfrutando, y lo hacemos a veces al mismo tiempo que estamos disfrutando esas vacaciones o justo cuando lo vamos a hacer. Y es que esa información que ya cada vez vemos más en las redes sociales, me voy a pasar el fin de semana a una casa rural o me voy a pasar estas navidades esquiando en Andorra o vete tú a saber dónde, lo vamos poniendo en las redes sociales y durante el mismo tiempo también ponemos esas fotos incluso con esa componente de geoposicionamiento, geolocalización que tiene nuestro móvil. Mal, os decimos que mal, porque el sentido común nos indica que nosotros, en la vida real, en la vida física, nunca le diríamos a un tercero que no conociéramos dónde vamos a estar y cuándo no vamos a estar en casa. Eso se está dando, hay una nueva historia real en osi.es que podéis ver, y es que después de haber puesto un incauto esa información en su perfil de la red social, nada menos que más de 400 desconocidos le gustaron tanto eso que lo republicaron y fue trend topic. Así que mucho cuidado con esa información, porque si no queremos que sepan dónde o dónde no estamos, no deberíamos publicitarlo en las redes sociales y dar pistas sobre algo tan sensible como nuestra información personal.
Hay que ser sensato, y las fotos yo sé que te vas de vacaciones y son tan bonitas que las quieres compartir, pero bueno, comparte la del mantel de la mesa o la del florero o la de la chiquilla que tienes de perfil que no salga entera, y luego ya cuando vuelvas a casa enseñas las del sitio de vacaciones. Es un consejo, luego como siempre cada uno que haga lo que quiera, ¿no? La semana pasada, Marcos, hablábamos contigo de un ataque importantísimo a los amigos de Sony, a Sony Pictures, luego con Ángel Jiménez de Luis, que ya le tengo preparado y en un instante vamos con él, hablábamos de cómo seguía la repercusión de esta noticia. En ese día apostamos por esa información y como siempre a posteriori teníamos razón, ¿no? Y se han visto ya películas publicadas. Luego lo hablo con Ángel, si te parece. Pero lo dicho, si la semana pasada fue Sony, ahora hay varias empresas del ámbito sanitario que están teniendo una situación también complicada.
Complicada, porque en este caso se han puesto en el foco de mira de una organización cibercriminal parecida a Anonymous y a Luxel, que se llama FIN4, y que ha hecho que más de 100 empresas del ámbito sanitario, entre ellas farmacéuticas, y muchas de ellas en tránsito de ser adquiridas o en esos procesos de adquisición de grandes compañías, su información ha sido atacada, sus sistemas han sido atacados mediante ingeniería social, lo que se conoce como spear phishing, que es la suplantación de estas compañías utilizando su look and feel para luego llegar a terceros que están metidos dentro de esas transacciones, dentro de esas adquisiciones, e intentar socavar esa información y esa confianza, e incluso romper el mismo proceso de adquisición. El caso es que esa información que ha sido atacada por esta organización, FIN4, ya hay parte de ella en Internet, y esta vez ha sido el ámbito farmacéutico y sanitario, que tiene datos bastante sensibles, como todos sabemos, a nivel personal, la que se ha visto foco de este ataque. La semana pasada Sony, esta semana ataques a farmacéuticas y empresas del ámbito sanitario. Estamos hablando sobre todo de empresas americanas, no sabemos si habrá alguna del ámbito europeo afectada, y parece que va a ser la tónica, Javier. Toda la semana vamos a tener que hablar de algún ataque importante, y en este caso descubriendo nuevas organizaciones como esta de FIN4, que está bastante del lado de los cibercriminales.
Bueno, pues anotado, y vamos a seguir el tema, porque cuando detectamos, y sobre todo gente importante como vosotros, un ataque grande, luego la repercusión, como he comentado con Sony y ahora vamos con Ángel, a posteriori va creciendo y vamos viendo el alcance de un ataque, ¿no? Vamos al capítulo de recomendaciones. Yo creo que sí, ¿no? Porque
sí.
Hay una muy especial, porque es algo que estáis macerando y lo tenéis ya casi a punto de nieve el asunto. Una cosa importante es en la capital de España, y este programa Copetes de afortunadamente es a nivel planetario, pero siempre está Internet para ver qué hemos hecho en Madrid y poder copiarlo o al menos cotillear, ¿no? Pero quizá alguien, Marcos, pueda asomarse y decir, bueno, estoy aburrido este finde. Además, estoy con chiquillos, pues me voy a acercar a Cibercam, aquí, como digo, en Madrid, ¿no? Y además les recomendamos que vayan con la familia. Si son pequeños, mejor.
Mejor. Sí, en cybercamp.es podéis descargar la agenda del programa. Mañana empezamos, a las 12 de la mañana empezamos una serie de talleres con colegios de Madrid que se han interesado y van a estar allí compartiendo con nosotros talleres de robótica, de programación, de seguridad en la red para luchar contra lacras como el ciberacoso o similares, y donde vamos a tener a expertos desde ese viernes por la tarde hablando de ciberseguridad en la red. Talleres para familia, vamos a tener concursos, retos, y también va a haber sorteos para aquellos que participen en dichos talleres, sobre todo para las familias. Va a haber sorteos de dispositivos para aquellos que sean más aplicados y sepan más sobre la materia, y de eso vamos a hablar viernes, sábado, domingo. El proceso de inscripción gratuito todavía sigue abierto y va a seguir abierto durante todo el fin de semana. Por si acaso, no queremos ir el viernes y sábado, pero sí el domingo, y nos saltamos la misa, por ejemplo. En cualquier caso, os invitamos a que visitéis el Palacio Multiusos en Casa de Campo, donde vamos a celebrar estos tres días ese evento de Cybercam, gratuito para todos los públicos, especialmente para familias. Y os indicamos que llevamos por 3.000 personas, pero queremos ser más. Así que apuntaros, que ahí estaremos viernes, sábado, domingo.
Fenomenal. Y si queréis no pecar, os digo que es misa por la tarde, o sea que hay tiempo para todo. Bueno, Marcos, amigo mío, que nos cuentas ya la próxima semana cómo ha ido el tema, que nos ha apasionado, sobre todo porque tenemos que involucrar a los chavales, que son nuestro futuro, que ya están dándonos patadas en las espinillas, afortunadamente. Por cierto, tu niña, ¿cuántos años cumplió la semana pasada que yo le canté?
11 años, y allí la voy a tener los tres días en Cybercam, disfrutando con otros niños y otros menores de estas actividades, y a disfrutar, de eso se trata.
Bueno, pues nada, que nos veremos, y sobre todo, que todos sabéis, lo he dicho ya, hay que tomarse un copete de a la semana. De momento quedamos para el jueves que viene, Marcos.
Yo ya me lo he tomado. La semana que viene, otra ración más.
Hasta un abrazo grande, amigo mío, y suerte para estos días.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Estoy comprobando que estás ahí, preparado, y quieres deshojar esta margarita tecnológica, pues conmigo, que te voy presentando a los miembros del equipo. Nos queda mucho, pero en este mismo instante lo que quiero es animarte a que conmigo hagamos conexión con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, un tipo interesante, ¿eh? ¿Dónde vive? New York City, ya sabes, esto de la Gran Manzana, la casa de gente famosa, un sitio importante, núcleo de tendencias. y al que imagino, no al núcleo de tendencias, sino Ángel, en este mismo instante, justo ahora que estamos hablando, en este preciso momento, pensando, ¿cómo sería ver una película en una pantalla gigante que sé que han instalado en la calle importante, que hay una calle, una plaza muy grande allí en Nueva York, que se llama Times Square o Square? Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece la pantalla?
Bueno, espectacular.
Espectacular, ¿no?
Bueno. Lo primero digo, Ángel, que es la foto del envidiado especial, que siempre es un regalo, un anexo que nos haces para Internet, para que la gente sepa lo que hay con un punto de vista fotográfico como el tuyo, que es la foto del envidiado, que está ya en el resumen del programa, en los sitios de Internet. Pero cuéntanos, eso parece impresionante, pero visto en la calle...
Imagínate cómo es por la noche, porque claro, Times Square se ilumina con los anuncios que tiene alrededor, ¿no? Pero este que es enorme y blanco, pues prácticamente parece de día todo el día, toda la noche también. O sea, bastante impresionante lo que han hecho los de Google.
Ya. Oye, para entendernos, Times Square, esto es como la Puerta al Sol, ¿no? Que allí es donde la gente queda a tomar las campanadas, pero sale el anuncio, sigue Toshiba, ¿no? Patrocinando aquello, ¿no?
Sí, van cambiando bastante, pero también los clásicos, Coca-Cola sigue por ahí, los clásicos se mantienen, pero esto es un añadido sobre la fachada de un hotel que hasta ahora no tenía anuncio y lo han añadido ahora esta gigante, esta pantalla gigante.
Bueno, pero grande...
Times Square viene a ser el sol de Nueva York, la plaza del sol de Nueva York.
Así como de grande, para que nos hagamos una idea y luego ya vemos la foto, así como diciendo, es como de aquí a dónde, muy grande esto, como de...
¿sabes?
Es que es difícil de cuantificar.
Son tres calles.
¿No?
Difícil, ¿sabes por qué? Porque las escalas son tan diferentes que a lo mejor la sensación te da la misma que estar en sol, pero luego lo mides y no. Pepe es sol,
bueno,
Pepe es sol.
Vamos a dejarlo que
te engañen.
Que tío Pepe es tío Pepe y la Puerta al Sol, la Puerta al Sol y Times Square es Times Square. Pero sea como fuere, vamos a buscar contigo, lo dicho, estilos, usos, tendencias, noticias poco contadas o no contadas o poco destacadas en el último grito tecnológico, de nuevo desde Nueva York. Esto va de capítulos, lo hablaba ya con Marcos Gómez Hidalgo y podría poner voz de engolamiento, decir, en el programa anterior hablábamos del ataque a los que crean ficción, ¿no? A la gente de Sony Pictures. Y esto era una noticia que ya veíamos nosotros relevante, ¿no? Porque era algo que era un ataque que iba a denotar cosas y al final películas, datos personales y que Sony, me comentabas que era el titular, que ya reconoce oficialmente el hackeo, ¿no?
Sí, no, está reconocido oficialmente y ahora la duda es quién está detrás. En Estados Unidos se está debatiendo ahora si es Corea del Norte. Corea del Norte de forma diplomática ha dicho que no. Pero la investigación sigue abierta y todo apunta a que de alguna forma Corea del Norte está involucrada, lo cual sería bastante grave, ¿no? Lo que estamos viendo es que conforme va avanzando la semana, ese ataque parece mucho más serio de lo que parecía en un principio. Parecía unos niños intentando entrarse en el servidor de Sony, chantajeando a Sony, y estamos ya hablando de espionaje a nivel de gobiernos y demás, ¿no? Podría ser simplemente un ejercicio de entrenamiento, pero bueno, es preocupante. La gente está en Estados Unidos, se está calando bastante el tema, se está empezando a hablar en medios de comunicación generales, que normalmente este tipo de noticias no le dan mucha atención, pues ya se empieza a hablar. Y ha sido evidentemente uno de los grandes hackeos del año, ¿no? Y de los últimos años. Porque estamos hablando de películas que están llegando a la red ahora, que no se habían ni estrenado, que ya están en calidad de DVD en la red. Estamos hablando de información de salarios de los trabajadores, estamos hablando de un montón de datos privados que teóricamente no deberían estar en la red y que se conocen gracias a este ataque.
Una multinacional, su origen es eminentemente japonés, porque esto es así, pero los guiños a Occidente son, yo creo que muy importante de cuantificar si se ve que realmente es Corea del Norte, ¿no?
Sí, no, además Sony Pictures es japonesa, pues Sony Pictures casi se puede decir que es de Hollywood, de aquí de toda la vida, ¿no?
Sí. Bueno, pues estaremos pendientes porque creo que vamos a tener alguna otra película, entre comillas, que ir contando, ¿no? Vamos a echarnos ese ping-pong que alguno va a descubrir hoy, que es contar de manera muy gráfica titulares que algunos van a conocer por nosotros, porque tenemos ya la muñeca de caliente para dar efecto. Saca tú que estás lejos.
Venga.
Ahí estamos. Se le ha caído la pelota a la gente de Microsoft con los chinos, me explico, Huawei, que es una compañía además multinacional muy importante, con un carácter chino todavía, yo creo que eminente, igual que hablabas tú certeramente de cómo es Sony actualmente. Huawei es chino, yo creo, no sé si el 100 o el 80 o el 90, pero ha dicho que rompe con la gente de Microsoft por Windows Phone.
Eso es, no volverán a fabricar teléfonos con Windows Phone, pero yo creo que esto no sorprende mucho, porque nunca fueron un socio especialmente bueno, ¿no? Nunca estaban en las presentaciones, siempre daban a entender que la posición era ambigua. Lo que han dicho ahora es que nadie saca dinero con Windows Phone, lo cual es lógico. Es decir, si Microsoft tiene el Nokia ahora, Lumia, y son los teléfonos que, digamos, son el embajador del sistema operativo, pues es muy difícil competir contra una máquina de marketing que el propio proveedor del sistema operativo tiene, ¿no? Esto, los fabricantes de Android también lo tienen en menor medida, porque Android Google tiene sus propios teléfonos Nexus, pero no les da tanto bombo como Microsoft le da a los Lumia, ¿no?
Claro.
Entonces es bastante difícil para un fabricante, para un tercer fabricante, estar con Microsoft. Y yo creo
lo que les ha jorobado, Ángel, yo creo que es el tema de la apuesta de Nokia, ¿no? Porque, claro, tú hablas de Android, pero bueno, al final, fíjate que la fabricación del Nexus 6, por cierto, un abrazo muy fuerte a la gente de Motorola, que hace una comunicación pésima en España, no sé el motivo, pero es así. Pero bueno, parece ser que lo de fabricar y poner un sistema operativo, pues se va a quedar así como monopolio de Microsoft con Windows Phone y de Apple con sus cosas, ¿no?
Sí, lo que está pasando es que Microsoft está, digamos, yendo hacia esa misma esfera en la que está Apple, ¿no? Es más Apple que Google en este caso, ¿no? Tiene su propio sistema operativo, pero también tiene su propia marca que cuida bastante, mientras que Google y su propia marca, pues digamos que se la presta a los fabricantes, le hacen los Nexus y tampoco les da mucho bombo. Salvo que poner pantallas gigantes en Times Square, que eso sí se les da muy bien.
Bueno, pues vamos a otro ping-pong que saco yo, que me toca.
Venga.
Vámonos. ¿Quieres que hablemos sobre las Google Glass? No de las que se dijo hace tanto que estarían por aquí y seguimos esperando, sino de novedades, además con la gente de Intel, ¿no?
Sí, sí, además todo esto viene porque justo hoy estuve en El Mundo sobre el tema de las Google Glass y es que es un poco, parece que está un poco parado el tema, ¿no? Hasta el año 2015 probablemente no veamos nada en el mercado, probablemente incluso más tarde, 2016. Lo que está pasando en Google Glass es que Google se está dando cuenta de que de cara al consumidor no van a tener mucho tirón en las primeras generaciones probablemente y están intentando reenfocarlas al mundo de la empresa. Y están también intentando ver cómo ahorrar más batería, cómo hacerlas un poco mejor y demás. Y el rumor es que van a dejar de hacer el procesador con Texas Instruments y va a ser Intel la que ponga, digamos, el cerebro en las gafas a partir del año que viene. Pero ya digo, todo este tipo de cosas, como hemos estado diciendo a lo largo de este año, ya se empezaba a ver a principios de año. Las gafas de Google, hemos hablado muchísimo de ellos. Tal vez hemos hablado más de lo que hubiéramos debido hablar porque todavía está muy verde el proyecto de cara a vender al consumidor final, ¿no?
Claro, pero sí se echaba en falta que se hablara un poquito con sensatez. Yo creo que aquí en Cope3D lo hemos hecho. No hemos hecho la campaña de marketing del dron de Amazon, aunque vino aquí, acuérdate, hace poco uno de sus protagonistas y nos dijo que era verdad. Pero bueno, nosotros hablamos de realidades a corto plazo y nunca vimos Google Glass. Y bueno, el día que me las ponga yo diré, oye, que esto va, ¿no? Pero bueno, creo que seguiremos. Ahora saca tú.
Venga.
Ahí estamos. Porque además quiere seguir hablando de Google y una iniciativa muy interesante. Y que esta sí parece que podremos experimentar bastante antes. Voy a decir el nombre, a alguno le va a chocar y va a levantar la cabeza, si va corriendo se le va a salir el filete que es la lengua de la boca, los captchas, lo voy a pronunciar así, ¿no? Que es ese cuadradito que cuando hacemos un formulario en internet, pues nos hace escribir una secuencia de números y letras que al final lo que quieren es que sepan que somos un humano y no una máquina. ¿Han encontrado, parece, una solución?
Sí, Google ha encontrado eso es lo más molesto. Una de las cosas más molestas, yo creo, cuando estás rellenando un formulario, porque además Google a veces te pone unas letras que no eres capaz ni de leer, aunque seas un humano, ¿no? Es como, ¿y esto qué dices aquí? Pues Google ha encontrado una forma de eliminar esa parte y ahora simplemente marcando una casilla ellos pueden estimar si eres o no humano, ¿no? Yo imagino que en esto también se ve cómo se mueve el ratón, cuál es el tiempo de pulsación, todo este tipo de cosas y entonces con un cierto nivel de seguridad identifican si eres humano o no. Y si no saben seguro todavía porque no es tan segura la técnica, pues te ponen una fotito y entonces identificas lo que hay en la fotito más o menos o artículos relacionados y ya con eso sabes. Todo lo que sea eliminar los captchas estos típicos de dos palabras, unirlas y escribirlas que no se entienden nunca la mitad de las veces, es fantástico.
Bueno, oye, por cierto, estamos pendientes mucho de la carrera espacial. Aquí en Europa se ha montado una estrategia importante, ¿no?, para Ariane 6, que son lanzadores propios, tal, y estábamos pendientes de la NASA, que parece que está teniendo algún problema. Estoy leyendo que me pasa ahora mismo, Teresa, un urgente tuyo en el mundo, ¿no?
Sí. Pues sí, no, se ha cancelado. 24 horas, vuelven a intentarlo mañana, pero se ha cancelado.
Es lo normal. Tú te vas a Marte y dices, nos faltan los bocadillos. Pues te tienes que bajar, bueno, o el telepizza. Bueno, hablando de explicaciones, déjame, Ángel, que haga un inciso en nuestro ping-pong, porque al inicio en la presentación dije que Samsung nos debía una explicación al usuario, ¿no? Acaba de lanzar en España, al menos, junto a Vodafone, aquí, que tiene la exclusiva hasta enero, su nuevo Galaxy Note, el Edge, ese que tiene, que viste tú en Berlín, ¿te acuerdas que hablamos con Celestino de Samsung? Que tiene en un lateral la continuación de la pantalla. Oye, está bonito, ¿no? Yo le creía que era más gordo, pero es finito, ¿no? Da sensación así.
Está bien.
Está bien, ¿no? Pero resulta que hace poco, y también lo hemos contado aquí, han lanzado el Galaxy Note 4. Y como queríamos explicaciones allí a la presentación, que dije, me voy a acercar yo, que estabais todos muy ocupados, tú en Nueva York, el otro, voy para allá, y me fui en la búsqueda de respuestas. Pues nos hemos acercado a una presentación importante en Madrid. Nacho Nieto, de Samsung, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos de Note desde hace muy poquito, pero ahora hablamos de un Note muy especial, ¿no? Del Samsung Galaxy Note Edge.
Exacto, sí, es el producto que, bueno, que presentamos durante el IFA en Berlín y que, bueno, pues que hoy tiene su llegada al mercado. Está en el ADN de nuestra compañía, la innovación. Pues yo creo que es un producto que es el abanderado en cuanto a innovación, con esta pantalla curva que nos va a permitir estar conectados en todo momento.
¿No ha sido muy consecutivo la llegada del Note 4 y la del Edge? Lo digo porque el consumidor esperaba mucho el Note 4 y el Edge no sabíamos cuándo llegaba. ¿Cómo le decimos al consumidor de Samsung que esto es posible? ¿En bueno, qué se puede basar la diferencia? ¿Qué pistas le podemos dar desde Samsung?
Bueno, básicamente con el Note Edge lo que buscamos es, buscábamos un producto innovador, entonces lo que buscamos son pues aquellos consumidores que buscan algo exclusivo y que buscan algo pues diferencial, ¿no? Como puede ser el hecho de tener esta pantalla curva de la que hablábamos anteriormente. Si están consecutivos en el tiempo o próximos, es simplemente pues que algo que también está en el ADN de nuestra compañía es el tener opciones para los consumidores y que el consumidor elija lo que más se adecua a sus necesidades.
En el apartado técnico, ¿qué diferencia ves más sustancial? Y luego hablamos un poquito de la pantalla entre el Note 4 y el Edge.
Básicamente es la misma configuración hardware, mismo procesador, misma configuración de memoria, tanto en la RAM como en el almacenamiento. La única diferencia en cuanto a hardware es la pantalla, es donde vamos a encontrar la diferencia. Pasamos de 5,7 pulgadas que teníamos en el Note 4 a las 5,6 que tenemos en el Note Edge, más la pantallita curva que tenemos en el...
Esto de alguna manera se tiene que computar, ¿no? O sea, que al final tiene más pantalla, aunque sea curva.
Bueno,
¿cómo va esto?
Bueno, lo cierto es que no tenemos un dato que refleje...
Exacto,
no tenemos un dato para reflejar esto. Lo único que podemos hablar pues son de pues una pantalla pues curvada y que te permite pues tener más notificaciones o notificaciones de otra forma.
Vamos a dar un par de titulares para quien quiera tener algo diferente en el bolsillo, que de momento a mí me parecía en foto más gordo, sigue siendo estilizado. ¿Qué es lo que más se va a poder hacer y vamos a poder utilizar en esa parte curva, que es un lomo como el que tienen los libros, un lomo vivo?
Exacto, eso es. Además, bueno, si lo ves con la funda, pues es justo esa sensación la que nosotros pretendíamos enseñar. ¿Qué es reseñable del dispositivo? ¿Qué vamos a poder hacer de más que no se hacía hasta ahora? Pues básicamente lo que haremos es configurar estos paneles que tenemos en el lateral, pues con aplicaciones de noticias como puede ser Yahoo o incluso Twitter. Podemos hacer a los trending topics de cada bueno, pues del día. Además, bueno, por la noche pues podemos configurarlo en modo mesilla de noche, por así decirlo, y el dispositivo está apagado enteramente, está en modo latencia, pero el borde, o lo que es el Edge, está encendido y muestra la hora y algunas notificaciones, ¿no? De tal forma que cuando entra un mensaje, aquello que se ilumina la habitación, que parece una discoteca, pues ahora pues está bastante...
Bueno, volvemos al reloj, al reloj despertador de toda la vida, pudiéndolo ver, ¿no?
Eso es, justo es ese concepto.
Muy interesante. Lo vamos a dejar aquí porque lo tenemos que tocar, analizar. ¿Algún mensaje que crees que no se debe de perder que no hayamos dicho en esta pequeña entrevista el usuario que nos escucha y que tiene alguna cosa en la cabeza?
Bueno, yo creo que hay algo que no tenemos que olvidar y es que estamos hablando de un Note, con lo cual también tenemos el S Pen y nos va a permitir hacer todas aquellas cosas que podemos hacer con el Note 4. Uh-huh. Si queremos innovación, pues Samsung está con la innovación. Claro, la innovación.
Que sigue siendo una señal de identidad el S Pen, además con acuerdos muy recientes con Montblanc, ¿no?
Uh-huh. Exacto, eso es. Eso es lo que nosotros buscamos, enriquecer algo que creemos que es necesario y que la escritura no se va a perder, y con dispositivos como este pues fomentamos también el uso de la escritura.
Pues gracias, Nacho Nieto de Samsung, nos descubriste el S5 y acabas de descubrirnos el Edge, que no es poca cosa. Así que feliz año, pues si no nos vemos.
Exacto, igualmente, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues esto es la conclusión, así que para qué repetirnos. Seguimos con el ping-pong, me quedan dos bolas, saca tú, que pasa está más lejos. Ole. Bola para iOS con Firefox.
Sí, que habían negado, vamos, dicen que nunca van a sacar un navegador para iOS y al final ahora parece ser que sí van a sacar un navegador para iOS. Esto lo han dicho en la última conferencia de desarrolladores. Hasta ahora el problema que tiene Firefox es que en iOS tú no puedes utilizar, digamos, ni tu propio motor de Java ni tu propio motor de presentar páginas web. Tienes que usar el de Apple. Entonces Chrome lo que hace es que el navegador es Chrome, pero utiliza realmente la tecnología de Apple de fondo en iOS. Y Firefox no quería esto, pero parece ser que se han dado cuenta que están perdiendo una importante parte del mercado y van a lanzar un navegador Firefox para iOS probablemente a lo largo del año que viene. Lo cual, si te gusta Firefox, es una buena noticia. Yo creo que es un navegador que cada vez tiene menos seguidores, pero es un proyecto muy interesante y bueno, claro, que exista, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eso es una buena idea.
Pues nada, bienvenido. Me voy a guardar la otra bola para el próximo programa porque voy a meter un grito de los buenos. Oye, que estamos hablando de impuestos y esto es para chillar, y me decías que no se nos vaya la noticia esa del Reino Unido, que las multinacionales tecnológicas les han sacado los dientes, ¿no?
Es importante, yo creo. Sí, es un poco aburrida porque no deja de ser cosas de impuestos y internacionales y demás, ¿no? Pero es importante porque esto es una queja muy común en Europa, ¿no? ¿Por qué Apple y Google y Amazon no pagan impuestos locales y demás y solo pagan parte de impuestos locales y no todos los beneficios que tienen? ¿Por qué hacen estos chanchullos de llevárselo a Irlanda y llevárselo a Holanda y volvérselo a Irlanda y sacarlo a los Bahamas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema es que no existe una legislación para que esto se evite. Es decir, las empresas lo que hacen es maximizar su beneficio, tienen que hacerlo y la forma de hacerlo es esta. Si hay una vía para hacer este tipo de manejos, lo van a utilizar. ¿Qué pasa? Que Reino Unido ha dicho que no, que van a empezar a hacer un impuesto, van a empezar a poner un impuesto sobre los beneficios que se generan en su país, ¿no? Eso es una buena idea. Yo creo que marca un poco el inicio de un cambio de legislación que va a intentar poner freno a este tipo de maniobras, ¿no? Esto que se conoce como el doble sándwich irlandés, el doble sándwich holandés y cosas así, que hacen todas estas grandes multinacionales y que, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que hacen, pues muchos gobiernos están diciendo, oye, ¿cómo es que nosotros no vemos un duro de esto, no?
Sí. Yo creo, de todas formas, es que tienen muy cerca a Irlanda, y yo no digo más, ¿no? Claro, que les cae al lado y dicen, oye, aquí pasan cosas.
Que hacen esto llevándose todo el dinero,
claro,
¿no?
En ocasiones veo cosas. Bueno, Ángel, que lo dejamos aquí, que me guardo la bola esta para la próxima semana, que volvemos el jueves, y que a la otra, que es Navidad, nos vamos al sábado para ayudar a la radio a ser más fuerte todavía y luego, como siempre, a Internet, que es lo nuestro. ¿Te parece, no?
Perfecto, siempre un placer.
Pues nada, que un abrazo grande y cuídate.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues como todo llega, pues llega también una sección nueva, una de esas clásicas de COPE 3D, en la cual hacemos cada vez más grande algo que es importante para ti: saber cómo afrontar Internet. Y para eso nosotros añadimos a favoritos la web de la semana, y siempre con María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, os recuerdo a todos que María es la del cumpleaños feliz que le vamos a cantar dentro de 7 días, porque viene de Fundetec, la fundación, la única de la tecnología que hay, que lleva en COPE 3D nada menos que los años que tiene COPE 3D, 4 y pico, que vamos ya para el lustro. Y nosotros no vamos a hacer nada especial todavía, pero tú sí, ¿no? Tú ya tienes preparadito el cumpleaños feliz para el jueves, ¿no? Próximo,
bueno, claro,
7 días.
Claro, celebramos nuestro 10º aniversario y hay que prepararlo con tiempo, ya sabes. Vamos a tener allí, pues, para que te hagas una idea del nivel de la celebración, vamos a juntar en el mismo salón a los 5 secretarios de Estado que ha habido en España en los últimos 10 años.
Bueno, eso
y eso no es fácil, ¿eh? No te creas.
No lo es. Las agendas son lo peor de lo peor.
Uh-huh. Así que, bueno, y por supuesto mucha gente interesante, importante, relevante del sector TIC y de, bueno, de todo el ámbito en el que se mueve Fondetec, las pymes, los ciudadanos, las Smart Cities, y bueno, pues todo lo que sabéis de ya de Fondetec al cabo de estos años.
Sí, y entonces, ¿qué dicen los 5 secretarios de Estado? No faltamos, porque como no hay mucha fundación de la tecnología, habrá que estar con la que ha estado con nosotros, ¿no?
Hay que apoyar, hay
oye,
que apoyar.
Oye, ¿es abierto al público o es para invitación?
No, es un acceso restringido porque, porque hay una limitación física de espacio.
Vale, como tú y yo cerramos cosas incluso a veces en antena, como hoy, pues la próxima semana, la web de la semana, ya sabemos cuál tiene que ser. Que siempre hablamos de todas menos de Fundetec, ¿no? ¿Te parece?
Bueno. Pues hablaremos de Fundetec, encantada, por supuesto.
Entonces hacemos la página de Fundetec y haces tú de reportera, que para eso eres miembro del equipo, y nos cuentas pues si van bien peinados y planchados estos secretarios de Estado, cómo de gordo es el libro este que creo que vais a publicar, alguna anécdota de pasillos, corrillos, yo seguro que me acerco en una carrera y me tomo un vino español o lo que haga falta allí, pero bueno, entonces quedamos así, ¿no?
Venga, perfectamente.
Vale, pues ya está. Pero hoy lo que toca es hablar de algo que esto va a ir arriba, arriba, arriba en la lista de favoritos. Es una página que yo creo que va a ser un acierto absoluto. Cuéntanos.
Pues bueno, es que ya hemos entrado en el mes de diciembre, Javier, el mes de las compras por excelencia. Ay, los regalos, qué complicación, qué gasto, pero qué ilusión nos hacen, oye.
Sobre todo recibirlos, ¿no? Y hacerlos
bueno,
también.
Regalar y que
mí,
nos regalen, yo creo que las dos cosas,
¿no?
Eso de acertar también dar en el clavo cuando haces un regalo también.
Toda la razón.
También también es muy muy bonito.
Sí.
Bueno, para tratar de economizar un poco, cada vez hay más familias, e incluso también empresas o grupos de amigos, que recurren a la modalidad del amigo invisible, que permite que todo el mundo reciba un regalito, así una sorpresita, sin que tengamos que estrujarnos la mente y el bolsillo en pensar y en comprar una cosa para cada persona. A mí me parece, la verdad, una solución pues muy socorrida y a la vez chula para mantener la ilusión de una forma más económica que la tradicional, pero que no decaiga la cosa, ¿no?
Vale.
Pero a veces lo del amigo invisible tiene un problema y es que al hacer el sorteo de los nombres nos cuesta, no siempre es fácil hacer coincidir a todos los participantes en el mismo sitio y en el mismo lugar para aquello de coger el papelito con el nombre que te ha tocado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí llega nuestra web recomendada de la semana para facilitarnos estas cositas.
Lo del tema del amigo invisible.
Exacto.
Vale.
Bueno, pues vamos a decir cuál es.
Venga.
www.amigoinvisibleonline.com.
Esta no hace falta bolígrafo, como siempre. www.amigoinvisibleonline.com. Y en el resumen del programa, de todas formas, por si vas conduciendo, haciendo footing y nos escuchas, vas al resumen de internet y ahí está el enlace a la página.
Pues sí, mira, esta web es una herramienta de lo más sencilla, ¿eh? Muy sencillita, la ha puesto en marcha una persona de Barcelona, la tiene ahí a tu disposición, y te cuento, tres pasitos muy sencillos y nos permite realizar el sorteo del amigo invisible de forma virtual.
Ah, muy bonito.
En primer lugar, te aparecen las casillas donde tenemos que incluir los nombres y los mails de los participantes.
Vale.
Si queréis ver cómo funciona, podéis hacer una prueba, pues por ejemplo, con los miembros del equipo de COPE3D.
¡Ah, mira qué chulada! Sí,
bueno.
Señora.
Vale, bueno, pues vas metiendo ahí los nombres y los mails. Una cosa muy interesante es que puedes hacer exclusiones entre miembros. Es decir, si no quieres que dentro de una pareja le toque a uno, a él, regalarle a ella,
porque luego
siempre esto es complicado a la hora de mantener la sorpresa y demás, pues puedes hacer exclusiones para que una persona no pueda tener que regalar a otra determinada persona.
Vale, eso está impresionante. Eso está ya parecita, sí.
Otra cosa que es genial, si los participantes son muchos, imagínate una empresa con muy buen rollo, que son 30 personas en la plantilla y hacer el amigo invisible o más.
Sí.
Bueno, pues puedes directamente, te da la opción de importar un archivo Excel. Como ves, todo facilidad. En vez de estar picando nombrecito por nombrecito,
además,
con el mail, pues importas directamente el archivo Excel e incluyes todos los nombres de golpe.
Vale, mola.
Una vez que están todos los nombres, el siguiente paso. Preparamos el contenido del mensaje que van a recibir los participantes. Uh-huh. Aquí es donde explicamos pues el rango de precio que deben tener los regalos, que sabemos que se suele poner pues un máximo o mínimo para tener más o menos todos una misma entidad. Uh-huh. El día, el sitio y la hora en la que se va a hacer el intercambio de las sorpresitas, en fin, todo lo que queramos.
Chulo.
Y a continuación, revisamos bien que todo esté correctamente, le damos a enviar y automáticamente todos y cada uno de los participantes reciben un mail en el que descubren el nombre de la persona a la que les va a tocar hacer el regalo y las pautas que hemos marcado para participar.
Sí, sí.
No me digas que no es chulo.
No, está tremendo, porque es que además yo estaba pensando que aquí me va a ser útil a mí para... Ya lo sé, ya me has dado la clave. Ya dije que lo íbamos a poner arriba. Lo repito entonces, ¿no?
Sí, yo creo que es muy práctico y además, bueno, que es una de las... Yo creo que es una prueba más de lo que ofrece Internet para facilitarnos la vida, que siempre encuentra maneras de hacernos la vida más sencilla, Javier.
Sí, sí,
y ahora
me
queda es desearos que os toque a alguien fácil, porque luego siempre hay personas más complicadas que otras a la hora de pensar qué regalarles, ¿eh?
Sí, sí, y te encuentras cada cosa... Bien están las bromas, pero yo recuerdo algún amigo invisible, que uno que me regalaron un farol de pocero, hacía la noche yo en la cadena COPE hace mucho. Y yo,
qué bonito.
Sí, precioso, pero no sé dónde lo metí, de la rabia que me dio. Lo repito como siempre, www.amigoinvisibleonline.com y hacer la prueba con los de COPE 3D, a ver cómo os va. Bueno, María, que suerte ya para la recta final del cumple del próximo jueves y hoy, que eso es excepción, anunciamos la web de la próxima semana, www.fundetech.es. Así que nada, que vaya todo bien y
muchas
en siete
gracias.
Días en punto te tiramos virtualmente de las orejillas.
Muy bien, pues hasta la próxima semana entonces.
Hasta luego.
Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues toca mirar al octavo arte, porque quiero que sepas lo más interesante y granado en torno al ocio digital. Cogemos tus mandos, mis consolas y nuestros teclados para tu tiempo de juegos. Comenzamos con un abrazo, una bienvenida a una iniciativa que nos gusta, nos encanta y que va a tener mucho, mucho futuro y mucho por contar. De Nintendo han llegado los Amiibo. Así de grandilocuente como estas sintonías que nos caen siempre de la mano de los amigos de Nintendo, pues hablamos de una llegada, de un encuentro con los muñecos barra figuritas de ese universo tan especial que siempre crean en torno al videojuego, pero con una manera distinta que solo saben hacer ellos. Ya sabes, se estrena con Super Smash Bros. Y Teresa, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
¿Cómo funciona? Digo, ¿cómo funciona? Y dinos tú,
¿cómo funciona? Pues mira, pones tu muñequito en el punto de contacto NFC de Wii U Gamepad mientras estás jugando a un juego compatible y descubrirás sorprendentes nuevas funciones. Los uh-huh. Amiibo tienen diferentes efectos dependiendo del juego. Es posible que desbloquees nuevos modos, armas o atuendos para personajes o incluso que mejores las destrezas del Amiibo para convertirlo en el aliado perfecto.
Pues tomada nota, me voy a comprometer y me comprometo con todos vosotros.
Hace muy bien.
A hablar a fondo de esto que se te va a quedar en la cabeza, porque además lo tienes ya muy al alcance, de Amiibo, y lo vamos a hacer en otro momento. Con una persona, no, con la persona de Nintendo que más sabe del asunto, desde allí, desde la cuna, luego al parto y ahora ya los primeros esbozos de la llegada a este mundo apasionante del videojuego. Te lo voy a descubrir, como te digo, en otro instante. Vamos a quedar ya. A ver, ¿qué hacemos el día 27? Es sábado,
ese
¿no, Teresa?
Ese día
vamos
libre
a la radio.
Sí, sí, sí.
Ese día vamos a anotarnos que vamos a hablar con Nicolás Wednez de Nintendo. Es el personaje, como Mario a Nintendo, pues Nicolás Wednez a Nintendo en España. Fíjate que digo poco, ¿no? Vamos a hacer con él una explicación de qué son estos muñecos. Y voy a daros a todos, seguro que lo sabéis o lo intuís, una noticia. Esto está en Wii U, pero, dale un tiempo que llegará a Nintendo 3DS. Dices, bueno, estos de COPE 3D son los de las transiciones. Sí, señor, somos los duques de la transición. Pues
esto no es tenis, ¿no?
No. Fíjate, esto es ambiente de fiesta, de alborozo en un estadio. Comenzamos así, si te parece, nuestra estantería de favoritos, que ahora mismo tenemos además muñequitos de Amiibo encima de la estantería, pero los lomos coloridos se enriquecen con una sorpresa, un regreso, la vuelta del simulador por antonomasia de gestión futbolística, Football Manager.
Sí, esta última entrega cuenta además con un gran número de mejoras, con muchas de estas mejoras han sido diseñadas para hacer de la experiencia de gestión de un club algo mucho más personal.
Y sobre todo el proceso de personalización. Fíjate que comienza antes de que la pelota ya eche a rodar ahí por el césped o incluso antes de que el manager acepte ya el primer encargo, el primer trabajo.
Sí, además, Football Manager 2015 te permite ponerte en la piel de un entrenador, ¿eh? De un entrenador de fútbol. Puedes decidir quién juega, quién no, quién se queda en el banquillo y, por supuesto, dar las instrucciones desde la banda, al estilo Cholo Simeone, por ejemplo, siguiendo el partido en directo en 3D.
Bueno, el código PEGI, esto es lo que tiene, es totalmente inocuo. PEGI 3, simulador. ¿Para qué? Como siempre, PC, Mac y también Linux. Este es el ritmo, pero lo canta, ya sabes, la cantante virtual más famosa del mundo, que coge y regresa. Vamos a escucharla, verás. Es ella, es Hatsune Miku, con el título Hatsune Miku Project Diva.
Que no es andaluza.
No,
bueno,
señor.
Por primera vez en Europa para PS3 y PS Vita, cuenta con un total de 40 canciones, un completo modo edición de vídeos musicales y más de 170 accesorios para personalizar a Hatsune. Código PEGI 3 también para este futurista software sintetizador de voz.
Y fíjate, una anécdota que nos ha llamado la atención y la hemos comentado mientras preparábamos el programa. Entre los 2 millones de seguidores de fans que tienen Facebook, pues fíjate, está nada menos que ella, Lady Gaga. Esto ya nos sobrecoge, hablamos de 18 añitos. Hablamos de locura, que donde se desata en el paraíso. Esto es bueno si te gusta la intriga y el terror. Escape Dead Island.
Pues nos ponemos en situación, concretamente narra los acontecimientos que se desarrollan entre el éxito de ventas Dead Island, que se publicó en 2011, y su secuela Dead Island 2, anunciada recientemente. Escape Dead Island es un mayores de 18 años, como tú dices, que ya está disponible para Xbox 360, PlayStation 3 y PC.
Bueno, pues aquí lo tenemos. Es Persona 4 Arena Ultimax, la continuación del aclamado Persona 4 Arena, que nos gustó mucho además.
Disponible además para PS3 y Xbox 360, prosigue la historia de la saga con un amplio y completo elenco de personajes jugables. Hablamos de lucha a gran escala que tiene una calificación de mayores de 12 años.
Y acabamos ya tiempo de juegos por hoy y lo hacemos cantando. Este año, pues los amigos de Sony Computer celebran y les tiramos de las orejas con mucho cariño y decoro 10 añitos, décimo aniversario de una de las franquicias musicales que todos hemos jugado, si nos gusta el octavo arte, es exitosa por donde la cojas, y entonces, ¿de qué te hablo? Hablamos de SingStar.
Pues sí, lo hace esos 10 años de cumpleaños, lo hace innovando, rediseñando, que incluye una aplicación asociada que convierte tu móvil, iOS y Android en un micrófono para que no le falte de nada a la nueva generación de cantantes sociales. Además, se lanza también un nuevo disco de recopilación que no solo sale para PS3, sino que por primera vez lo hace para PS4.
Por tanto, bienvenidos, Tirón de Orejas. Hablaremos de ello en otra ocasión, pero hoy, aquí, cerramos ya, por hoy, nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí andamos estrenando diciembre. Y a lo mejor tú te estás estrenando con nosotros. Bienvenido y gracias por estar. Además, si tienes a mano el móvil, porque estamos en internet, danos un retweet, coméntalo a la gente, que queremos ser más. Pero ojo, si ves que una persona así como mala, revenida, que le ves con cara de ajo, que escuche otra cosa. Aquí te intentamos contar cosas que creemos que te van a interesar y cosas que sabemos que no puedes escuchar en ningún otro sitio. Esto es así. Y lo dice el programa. Si lo escuchas, verás si tengo o no razón. Y llegamos, y llegamos, y llegamos, y ya estamos en la dimensión del análisis de dispositivos. Es el momentazo tecnológico. Y si eres nuevo, porque estrenamos diciembre y a ti también, pues, ¿qué decimos aquí? Si te interesa un gadget, esto significa dispositivo u aparato, no, o aparato, y lo hacemos siempre con Carolina Denia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nada, que estamos ya con el diciembre a cuestas y como dijimos, tenemos ya en la mesa, lo que tenemos en la mesa está en la muñeca, digo mejor, porque era un reloj inteligente. Hablábamos la semana pasada de los amigos de Samsung, en esta ocasión de también muy buenos amigos de LG, con su LG G Watch R. Le podrían haber llamado más fácil, pero lo han complicado y queremos saber si es complicado llevar el dispositivo. Carol, visualmente clavadito a un reloj convencional.
Sí, mucho, 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 porque ahora mismo en el mercado, relojes de este tipo con Android Wear inteligentes, hay dos. Uno es el de Motorola, que es el Motorola 360, el Moto 360, mejor uh-huh. dicho, y luego está también este LG G-Watch R. Pero la diferencia que hay entre los dos es que este sí que cuenta con una circunferencia que nos uh-huh. recuerda, por supuesto, a los relojes que son más deportivos. Algo que, desde luego, sí que se diferencia un poco del Motorola, que es, podría parecer al que es más pantalla y realmente se ajusta mucho más al borde.
Claro.
En este caso, y ya sabemos que el Motorola, además, la parte de abajo hay una zona que no tiene pantalla para poder meter toda la electrónica, pero en este caso lo que hacen es que la corona, digamos, la corona está grabada y en esa parte alrededor es donde está la electrónica, con lo uh-huh. cual la pantalla es completamente completa.
Sí,
valga
sí,
la
entendido.
Redundancia.
No, queda perfectamente
entonces,
explicado.
Entonces, no solo por el diseño en sí y la fabricación, sino también por las esferas que viene, porque las esferas en todos los dispositivos Android Wear son personalizables, luego cada una de las marcas tiene sus propias esferas. Uh-huh. Esferas, y entonces sí que
hablamos
sí que es
de
bastante...
lo que vemos, ¿no? La pantallita.
Sí,
¿no?
sí,
al
sí, exacto.
Esfera, eso es.
Y la verdad es que al final
la
sensación...
Estás todo el día cambiando de esfera.
La...
ahora me pongo las manillas antiguas, ahora las modernas, ahora las otras, y las aplicaciones van a abrir mucho más el campo, ¿sí?
Sí, la sensación al final es de tener un reloj muy deportivo, muy chulo y desde luego parece un reloj clásico.
Uh-huh.
Sí que es verdad que una de las cosas que más llama la atención de este reloj es que es eminentemente masculino. Si bien es cierto que, por ejemplo, hay otros que pueden utilizar tanto hombres como mujeres, la verdad es que los relojes inteligentes, por lo menos hasta que llegue el Watch de Apple...
la tontería de que son no para chicas así,
sí,
como,
son
para
tamaños más grandes, exacto. También es verdad que la pantalla, para poder manejarte mejor, pues uh-huh. siempre es mejor que sea un poquito más grande, pero bueno.
Bueno.
También es cierto que todos los relojes inteligentes, y el LG pues no es menos, tienen un micrófono con el que poder dar órdenes de voz. ¿Qué sucede? sede. Pues entonces que esas órdenes de voz lo que hacen es que se transmiten directamente al smartphone. No hace falta ni siquiera que tengamos el smartphone a mano. Con Android Wear, lo que sucede, Android Wear, que por cierto es el sistema operativo que incluye el reloj, lo que sucede es que está asociada a las aplicaciones que tiene el smartphone. Por ejemplo, yo puedo hacer una anotación, puedo mandar un email y directamente se mandaría utilizando, por supuesto, la conectividad de datos del smartphone, pero sin necesidad de sacarlo. Esto sucede también, por ejemplo, con WhatsApp. Que tú me mandas un WhatsApp, yo lo leo directamente en la pantalla del reloj y contesto directamente desde el reloj.
Sí.
Con lo cual, no nos permite mantener conversaciones de voz, como el guiar ese del que hablamos el otro día, pero sí que es verdad que la conectividad con el smartphone es prácticamente
y muy
complica.
Rápida y se hace muy fácil, que es lo que hemos notado, ¿no?
Sí, sí.
La autonomía. Un abrazo, Artur Mas. ¿Qué hacemos de esto?
Pues a ver, la autonomía del LG es de aproximadamente un día y medio, más o menos. Está bastante bien porque además estamos hablando de una batería de 410 miliamperios que es superior a otros smartwatches del mercado. Pero bueno, ya sabemos que si además dura un día y medio, pues la verdad es que al final lo vamos a tener que recargar todas las noches.
Claro.
Ahora, si tampoco eres una persona que recibes muchísimas notificaciones, también es verdad que te podría llegar a los dos días.
¿Hay alguno que se pueda animar a cogerse uno de estos relojes que estamos hablando por el hecho de tener un reloj? Hay que decirles que hay algunas claves que impiden que sea un reloj convencional. Por ejemplo, en el apagado, ¿no? Que pierde la hora. Esto ya, ¿tú estás de acuerdo conmigo? ¿Nos ha dado tiempo a probarlo? A mí me sigue pasando.
Pues sí, nos ha dado tiempo a probarlo y eso sí, cuando lo apagas, siempre y cuando esté desconectado del smartphone.
Correcto,
es decir,
que
sí que es verdad.
Apagas
que
el reloj. Y amigo mío,
no, la verdad es que este tipo de relojes,
si tienes apagado o no tienes a mano el smartphone, te da la hora de cuando lo apagaste. Me refiero que si alguno vais a esto, que sepáis que es lo que hay, pero claro, este tipo de relojes, lo que dice Carolina, va con un sistema operativo móvil que es de Google y va a enganchar el teléfono, pero bueno, por si os cabe la duda.
Por si os cabe la duda, o tenéis un Android a partir de la versión 4.3 o superior, o este reloj no sirve para nada.
Que lo quieres cargar.
Más claro, el agua.
Que lo quieres cargar. Por cierto, el
hablando
agua.
De agua.
El famoso IP67. Sácame la rana, Rafa. Hablando de agua, mírala. Ahí está dando bote por encima de la mesa.
Pues,
la mascota de COPE 3D.
Hombre, claro que sí. Hablando de agua, IP67 tiene inmersión durante media hora, un metro. Y la verdad es que, bueno, en cualquier caso, todos estos dispositivos tampoco están pensados para que buceemos con ellos,
claro,
ni nada por el estilo. Pues para las cosas habituales, digamos, que hacemos en nuestra vida, como puede ser
ahí sí, como cuando llevas un reloj.
Exacto, ducharnos, vale. Salimos a la calle, nos llueve.
Te sueles duchar sin el reloj, porque dices, oye, se moja la correa que es.
Oye, y muchísimo más, o sea, lavarte las manos, una cosa tan absurda como es lavarse las manos. Bueno,
pero
absurda,
bueno,
y útil.
Recordemos que el primer Gear de Samsung no era...
No te podías ni lavar las manos, ni te podías mojar.
Por cierto, a mí me ha encantado ese reloj, por la cámara de fotos que tenía en la correa. Hablando de correa, para mí la más bonita de todas las que han llegado, esta que tienes. Es de piel, intercambiable con el resto, pero bonita.
Sí, además, como tiene un ancho de 22 milímetros, es perfectamente compatible con cualquier correa que puedas encontrar en el mercado. Entonces le puedes poner luego y personalizar al estilo que más te apetezca.
Vale.
Luego otra cosilla que me ha gustado bastante, que por cierto, la pantalla es de 1,3 pulgadas, que no lo he dicho antes, y tiene 245 píxeles por pulgada de resolución. Entonces, esto la verdad es que lo que significa en términos básicos y prácticos es que la pantalla se ve muy bien. Además, tiene mucho brillo. Una de las cosas que podrían haber implementado, es el tema de tener un sensor de luminosidad, porque esto lo que haría sería que la luminosidad de la pantalla se adaptaría a las condiciones del entorno en el que estamos. De esta manera, lo que hacemos es que nosotros manualmente decimos, pues ahora no veo muy bien, pero bueno, voy a subir el brillo de la pantalla, por la noche lo bajo un poquito. La verdad es que, bueno, esto es una cosa a mejorar algunos dispositivos, pero desde luego es la única pega que prácticamente le podemos poner a esto.
Hay una pega que se puede salvar, que da mucha guerra, porque el reloj es bonito apagado y además gasta menos pila, etcétera, ¿no? Entonces, hay una función que puedes desactivar que esté continuamente cuando miras el reloj encendiéndose, ¿no?
Sí,
puede ser un recadito para los chicos que tal. Eso sí, si lo tocas, va para la luz otra vez, o sea que
sí,
es lo que tiene.
Hombre, la verdad es que lo que dices es completamente cierto. Tú lo puedes desactivar la pantalla, sobre todo esto para si te lo pones por la noche, es muy útil y muy cómodo porque así no se te enciende la pantalla, porque lo que tiene es que uno de los sensores que, bueno, bueno, de los sensores que tiene, que tiene giroscopio, acelerómetro, barómetro, brújula, ajá, y tiene de todo, tiene uh-huh, podómetro, pues hace que en el momento en el que tú muevas la muñeca, él está entendiendo que tú lo que vas a hacer es mirar la hora, uh-huh, tienes que hacer un gesto de mirar la muñeca, o sea, claro, no siempre sí, se va a activar.
Igual, igual vas conduciendo y en el manejo del volante, sí, que lo sepáis, que se os puede ir encendiendo y bueno, viene el tipo a limpiar de los cristales y dice, ¿cómo que no me viene este señor? Nos ha gustado mucho los materiales, ¿no?
Nos han gustado mucho los materiales, es muy ligero, está muy bien construido y luego además en la parte de abajo lo que tiene, por cierto, también es un pulsómetro, que ya es algo que están integrando cada vez más los relojes inteligentes, uh-huh, que nos mide la frecuencia cardíaca. Sí. Todas estas cosas, por cierto, tienen fines únicamente para que sí, nosotros podamos saber si hacemos ejercicio.
Pero exacto, hay que hacerle, lo dicen ellos.
No tienen fines médicos.
Justo, correcto,
o sea, si hay alguien que tiene sí, algún problema de tensión y quiere mirarlo.
Y por cierto,
que
jamás
no
miréis la luz del pulsómetro, que es daña el ojo, ¿eh? Es decir, tiene una, es todo por temas de,
sí, porque tiene haces de láser y eso, todo esto, es, tiene una luz
y
LED,
creo que lo debe de indicar, seguro, uh-huh, seguro que lo pone.
Bueno, en cualquier caso, no tiene ningún sentido que no, nadie mire.
Sí, pero bueno, como en algún momento determinado se te puede encender.
Bueno, láser o LED, mejor atrás, dicho.
Yo creo que es LED.
Sí.
Bueno, pues nada, aquí le damos la bienvenida porque es un dispositivo muy bonito. De verdad, a mí de todos los que han llegado, físicamente es el que más me ha llamado la atención. Muy masculino, como tú has dicho, y tú eres muy femenina, Reina Mora.
Sí, pero me queda muy bien, ¿eh? ¿Has visto?
Sí, sí. Es que también os gusta poneros a vosotras los jerseys anchotes también.
Precio.
¿No? Venga, sí.
Te digo, 279 €. Sí, no es el más barato, pero desde luego, para un reloj deportivo, tampoco te vas a encontrar relojes deportivos mucho sí, más baratos que
esto,
¿eh?
Es, como diría aquel de otra marca, un verdadero capricho también, mirando, eso sí, a lo que hemos dicho. Lo puedes escuchar echando para atrás de lo que hemos hablado. Que en 7 días volvemos, ¿vale?
Venga.
Hasta luego, Carol.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Oh, yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you.
Pues seguimos y ahora es momento de descubrir contigo, porque si no estás tú, nosotros cerramos el podcast por hoy, ¿no? Vamos a descubrir la foto de las que nos ofrece de miles, de decenas de miles Instagram. Y esa ha sido seleccionada solo para ti, para COPE 3D, por nuestro espía. Y como siempre, para esta misión posible, hemos accedido a los servicios nada secretos de Pedro Tortosa, que si le buscas en Instagram pones @pppedritus y te sale. Él se descuelga semana a semana en Instagram y ahora nos relata y nos ofrece cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido y que puedes ver en el resumen del programa de hoy en nuestra zona de internet, que ya sabes y conoces, sitio oficial de COPE 3D en cope.es. Puede ser tu foto. Esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí el espía de Instagram. Esta semana te traigo algo un poco diferente. No sé si te va a gustar mucho. No sé si eres seguidor de lo que te voy a contar. A ver, esta semana la foto del espía de Instagram es un fotograma, una imagen sacada de una peli. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pasado viernes, el Black Friday, la gente de Lucasfilm, aunque ahora todo pertenece a Disney, por fin nos dejó ver las primeras imágenes en vídeo de lo que será el episodio 7 de una de las sagas más seguidas en todo el mundo, Star Wars, la Guerra de las Galaxias. No sé si recuerdas, pero yo recuerdo aquellos cines en los que ponían las pelis por cintas, por rollos de película, una detrás de otra. Y me acuerdo de ver la Guerra de las Galaxias en la Casa de la Cultura de Alcobendas, que es mi pueblo, pues en 3 o 4 cintas. Cortaban la película, ponían la siguiente cinta. Bueno, pues desde aquellos momentos en los que vi yo por primera vez Star Wars hasta lo que vendrá en diciembre del año que viene, que será ese episodio 7. The Force Awakens, El despertar de la fuerza, más o menos parece que es como se va a traducir en castellano. La imagen es brutal. A mí, como seguidor de la saga, me recuerda además mucho a esa primera película, porque sale el Halcón Milenario sobrevolando lo que parece que es Tatooine, que es uno de los planetas que más aparecen en la saga, la cuna de Anakin Skywalker, donde Luke Skywalker vive durante casi toda su vida, donde Obi-Wan Kenobi, el maestro de su padre, donde se refugió para seguirle un poco de cerca a los pasos. Bueno, pues esa imagen del Halcón Milenario, que parece más modernizado, le han dado algún toque de diseño, le han quitado una antena que tenía así bastante peculiar. Bueno, pues se le ve en plena lucha contra una nave del Imperio, contra una TIE Fighter. La foto ya verás que te va a encantar. Bueno, desde que se anunció el viernes y se pudo ver por fin el tráiler, la verdad es que las redes sociales se han vuelto locas, han sido trending topic durante 2 o 3 días. Y esto, por supuesto, también está en Instagram, ¿no? De Star Wars, lo que es el hashtag de toda la saga que han ido utilizando seguidores y demás, pues tenemos 5 millones de fotos con el hashtag. Del episodio 7, que fíjate, que se ha visto minuto y medio prácticamente, hay 25.000 fotos ya subidas, que son imágenes y otras cosas que ahora te voy a contar. De The Force Awakens, que es el nombre que va a tener la peli en inglés, hay 5.000. Pero si nos metemos a ver la palabra meme con el hashtag, hay 5 millones. ¿Por qué digo lo de meme? Bueno, sabes que meme es una de las grandes, de los grandes hits del mundo online, ¿no? Esas imágenes de coña que a todos nos han pasado alguna vez por WhatsApp, que nos han mandado por correo, que hemos visto en multitud de sitios de gente, bueno, pues haciendo pequeñas bromas, pequeñas burlas, bueno, pequeñas, no, o también fotos, imágenes llamativas que con un mensaje, ¿no? Bueno, pues del tráiler, fíjate, de un tráiler tan sencillo y tan cortito, la verdad que se puede sacar mucho jugo, ¿no? Hay webs que lo han analizado muy bien, pero los memes son quienes al final, quienes más hacen reír con estas cosas, ¿no? Pues desde la espada láser que sale el supuesto nuevo maestro Sith, que parece una cruz, más o menos, pues, en fin, han sacado multitud de memes de un robot similar al R2-D2 original, que ahora es como más redondo. Bueno, pues se ve ahí a Han Solo, que sabes que es Harrison Ford, que también es Indiana Jones. Bueno, pues Indiana Jones huyendo delante de esa bola gigante, que no es otra que el reloj, ¿no? Como en busca del arca perdida. Recomiendo que te metas en ese hashtag meme, porque te lo vas a pasar pipa, porque hay absolutamente de todo, memes tanto español como en todos los idiomas que te puedas imaginar, pero es de verdad que es divertidísimo. Y sobre todo te recomiendo, si no lo has visto, que te pases a ver el tráiler de Star Wars del episodio 7, porque seguramente sea la película, el gran estreno del año que viene, y seguro que no los deja todos satisfechos. Bueno, que nada, la imagen ya la pueden ver nuestros oyentes en nuestro sitio de internet. Y nada, hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos en tu COPE 3D. Ya has escuchado que hemos encontrado un arca. ¿Cuál será el arca? Pues ya sabes, aquí tienes, la hemos abierto y está en COPE 3D. Pero además, como la velocidad se demuestra andando, la inteligencia se demuestra haciendo caso a Mister Aplicaciones. Hay decenas de miles de apps a tu alcance, están todas, pero él destaca cada programa 4 imprescindibles para tu móvil o para tu tableta, es decir, esas mascotas que tanto quieres. Algunos las quieren ya más que al perro. Yo no sé si tiene perro. Juan Castro Mil, muy buenas tardes.
Guau, guau, tardes.
Guau, guau, tardes. ¿Pero tienes tú canes o cómo va esto?
Yo lo tengo tiempo parcial, no, lo tengo compartido. Ah, sí, vale. Sí. Porque...
Bueno, pero me imagino que alguien te lo recoge a los estos que van con los pelos largos y los llevan en manada a hacer pis y caca, ¿no?
Bueno, yo soy el que saco de paseo a los perros.
Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, del reino animal pasamos al reino de las aplicaciones. Ya han dado las luces de Navidad. Creo haber visto algún paje por ahí intentando vender la moto a los chiquillos. Y también he visto algún reno. Bueno, he visto a más de un reno. Pero, al menos aquí en España, porque nos escucháis desde muchos sitios, me falta una cosa. Ese manto blanco y que me dices tú, vamos a arreglarlo con una aplicación.
Pues sí, efectivamente, porque si hay algo que está asociado con la Navidad, además del señor gordo este con traje rojo, pues es la nieve. Ajá. Pero como bien has comentado, pues aquí en España no se estila mucho hasta bien entrado enero y tampoco en todos los lugares. Entonces, yo he dicho, bueno, pues si la nieve no viene a nosotros, vamos nosotros a la nieve.
Muy bien hecho.
Pero, digamos, de una manera un poco más virtual. Entonces, para eso me he traído Snow Widget.
Snow Widget.
Que ya en el nombre te va diciendo, por un lado, Snow, que es algo de nieve, ¿vale? Pero que no es estrictamente una aplicación. Es un widget. Me explico. Los widgets son unas funcionalidades que no necesariamente ejecutan una información importante, uh-huh, pero que pueden dar una apariencia y pueden dar un y dan también pues están asociados a una aplicación de la cual extraen esa información.
Vale.
Vale, pues esta aplicación que te he comentado, este widget, mejor dicho, está disponible gratuitamente para iOS y lo que hace es que en tu pantalla de notificaciones te nieve.
Vaya por Dios.
Es decir, a partir de hoy puedes hacer que ya cuando tú llegues a ver pues qué cosas tienes hoy en tu calendario o cuáles son las llamadas que has tenido, pues en la pantalla de tu teléfono, ajá, móvil.
O sea, que conviertes, por ejemplo, el iPhone en eso del IP67, ¿no? Que lo puedes meter en
bueno,
nieve.
Bueno, nieva por dentro, por fuera no te va a nevar.
Bueno.
Pero está bien para dar para empezar el toque navideño ya que hemos empezado con diciembre.
Fenomenal. Oye, y se preguntará la gente, ¿tú tienes mascota, que lo sabemos, aparte de los perros, que es el grillo? En Navidad este
por
que
supuesto.
Hace, mírale, ahí está dando caña.
Pues ahí sigue.
Este, como tiene casa con calefacción, pues los grillos se van, ¿no? ¿O cómo era esto? ¿Que curre la hormiga? Había aquí un lío.
Esa es la cigarra, pero vamos.
Este es más cigarra que...
Este es más cigarra que hormiga.
Hablando de cigarra, vamos con la segunda aplicación. Hace unos días nos hemos enterado de que Microsoft, como diría Ángel Jiménez de Luis, se gastaba... Mira la rana, qué guapa es. Perdón, la rana, el grillo. Ay, Dios mío, cómo estoy. Que Microsoft, como digo yo, se gastaba unos cientos de millones para comprar una app. Y muchos dicen, ¿qué app? Tómala.
Bueno, pues la app es Acompli. He de decir por delante que la aplicación es gratuita, ¿de acuerdo? Aunque Microsoft se ha gastado esos 100 millones, que se la puede haber comprado gratuitamente.
Uh-huh.
Pues no, lo cierto es que esta aplicación que lleva, además ha sido sorprendente porque en poco más de un año y pico, que es cuando nació esta aplicación, pues se ha revelado como una de las grandes aplicaciones interesantes para el mercado. Tanto es así que de momento solo está disponible para iOS y para Android, y yo pienso que la compra de Microsoft está claramente orientada a llevársela al mundo Windows también.
Claro,
o sea, no es que la vayan a quitar.
Estamos un poco carentes ahí.
Claro, o sea, creo que es una excelente jugada porque lo que hace esta aplicación, bueno, pues es integrar diversas herramientas además de uso muy cotidiano.
Vale.
Y además que estén interconectadas. El correo electrónico, el calendario, los contactos, todo esto te lo muestra de una forma muy visual, también muy simplificada y además interconectada entre ellos. Entonces, si alguien te llama, te queda el contacto. Ese contacto lo puedes poner con una cita simplemente dándole un botón en la parte de calendario,
uh-huh,
y los correos asociados a esa persona te van a aparecer tirando de una pestañita.
Mira, qué bien.
Entonces, toda esta historieta que Acompli ha sabido hacer como ningún otro, pues es lo que ha comprado Microsoft. No quita que haya otras aplicaciones en el mercado que hagan cosas similares,
claro, sí.
Pero esta es la que parece haber dado con la tecla perfecta,
bueno,
y yo aprovecharía para bajármela, pero vamos, pues rápidamente,
¿no?
Porque
sí,
aunque no creo que...
Esto pasaba con WhatsApp en iOS, por ejemplo, ¿no? Que
efectivamente.
La tienes perpetua si estabas... ¡Si nos hiciste caso! Por eso tienes que escuchar COPE3D. Un abrazo a Mark, que es Zuckerberg, que es oyente grande de COPE3D. Este sigue creciendo, pero sigue cabiendo en la sudadera. Me dice su señora que no, que le vale la misma, es fibroso. Pero lo que engorda es Facebook y acaba de meterse para el pecho una nueva aplicación. Hemos hablado de una hace 7 días y dice,
sí, sí,
voy a esperar otro COPE3D para que hablemos de otra, ¿no?
Pues sí, porque efectivamente Facebook Groups, que es como se llama esta aplicación, es otra de las nuevas aplicaciones que junto con la que has comentado, que era Rooms, pues vienen de la nueva hornada de aplicaciones en las cuales Facebook está reforzando de una manera potente su oferta para móviles. Todos sabemos que Facebook es el gran gigante de las redes sociales en la sobremesa, en los equipos de sobremesa, en los ordenadores, pero...
no en el momento de la sobremesa,
no.
Porque estáis siempre dándole al Facebook en los, mientras el primero, mientras el segundo, hay que hacerlo en la
sobremesa. Yo la sobremesa personalmente me voy a echar la siesta, pero vamos.
Fíjate entonces, el tecnológico, la clave, sí, sí.
Entonces, como te iba comentando, pues Facebook ahora tiene una clarísima orientación hacia los móviles, lo está consiguiendo casi que la mitad de su tráfico ya esté en dispositivos móviles, y esta aplicación en concreto encaja perfectamente con su filosofía. Ajá. Porque es una herramienta muy bien diseñada para los móviles y permite pues crear grupos con tus amigos, con tu familia, con la gente de la clase de yoga, con los de la peña del pueblo, grupos individuales, pero en los cuales tú compartes contenidos, haces debates, planificas, vale. Pones las fotos, es decir, es un mini Facebook dentro del Facebook. Vale. Tú en tu Facebook tienes toda la gente que conoces, pero de esta manera la vas parcelando, y además, sobre todo, la parte más importante de ella es que está muy bien diseñada para el móvil.
¿Hay círculos?
Entonces,
¿será círculos? ¿Será Google
Plus? Podríamos
bueno,
parecer,
y
sí.
Como en COPE 3D pues estamos en la radio, eso sí, de vez en cuando, porque nosotros vamos a ayudar a la cadena COPE solo cuando le es necesario a ellos. Nosotros siempre hacemos un programa en internet todos los jueves, por cierto, todos los jueves, digo todos, el 25 de Navidad
no faltamos ni uno.
Va a estar también aquí Mister Aplicaciones, Carolina, todos. El día 1, que creo que también es jueves, también vamos a estar. Pero lo que no vamos a dejar es una última aplicación, y hablando de radio, pues oye, una app de radio.
Pues efectivamente, además una aplicación de radio que a mí me ha sorprendido por un pequeño detalle que ahora te voy a comentar. Pero primero, la ficha técnica es bajando radio... va bajando.
Sí, no, que no baje la radio. Va bajando la radio. Suba,
sí,
suba,
es que en fin.
Y
está disponible para iOS y para Android. Ajá. Pero lo interesante de esta aplicación de radio, que evidentemente pues te permite escuchar y compartir cualquiera de las emisoras de radio de forma digital, ajá, es que además te permite grabarla. Grabar pequeñas piezas de audio. Y dices tú, bueno, esto no tiene nada del otro mundo. Sí, sí. Pero es que te permite grabarlo echando atrás en el tiempo, es decir, como con una pequeña máquina del tiempo. Ahora estamos hablando de esto, y yo acabo de hablar de una aplicación, y alguien que nos esté escuchando dice...
¡Carajo! Si me llego a haber pillado esa burrada que ha dicho,
efectivamente,
echo para atrás. Eso pues pasa con esta... como en los grabadores de televisión, ya, los inteligentes, que grabas y echa para atrás.
Efectivamente, tiene time shift de radio. Entonces, tú echas para atrás hasta el momento en el cual quieres grabarlo, grabas una pieza de unos cuantos minutos, no muchos, o sea, no es que puedas grabar todo el programa, sino esas pequeñas piezas, y después lo bueno es que encima tiene una manera muy fácil y muy rápida de compartirlo en redes sociales. Vale. Es decir, lo subes rápidamente pues a Facebook, al grupo que hemos hablado antes,
yo me
lo
veo
compartes
a uno,
en Twitter.
A uno de esos que quieren, por ejemplo, aquí a la cadena COPE, y se pone todo encima de la mesa, se pone la radio, se pone el smartphone, se pone la tableta para las redes sociales y a echar para atrás para darnos caña.
Pues sí, pues se van a poner moras con esto, la verdad.
Bueno, Juan, que lo dejamos aquí. Esto era todo lo que me tenías que decir, ¿no? Pues me has dicho algo y era eso, ¿no?
Sí, lo que quedaba era grillo, pero vamos, ya ha salido al principio.
Bueno, el grillo se ha metido en la lata y no le sacamos ya. Pero en 7 días en punto lo hacemos de nuevo.
Pues
un abrazo, gracias, amigo mío.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí llega, aquí está una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, es decir, con lo que conoces en otros sitios por PYME, PYME. Buscamos nosotros aquí en COPE 3D un protagonista que nos relata él mismo y para ti exclusivamente su historia tecnológica o la tecnología que ha utilizado para abrirse hueco en esto de la vida, y que para ti va a ser una experiencia pequeña o mediana, pero te aseguro que única. En esta ocasión nos van a contar, te van a contar, te van a relatar lo que aseguran que es un concepto de compra de viajes basado en un modelo de subasta, pero ojo, divertido y dicen que transparente. Prestemos atención en nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria la música.
Now and then I think of when...
Hola, buenas tardes. Soy Damián Cuesta, socio fundador de locotravel.com. Y nada, vengo a contaros un poco qué somos y cómo funcionamos. Antes de nada, quería haceros una pregunta. ¿Os acordáis que de aquellos billetes de avión que se vendían por menos de 10 euros? Pues en locotravel.com lo que queremos es rescatar esos precios. Y de hecho, algunos de nuestros usuarios han podido viajar a diversas ciudades de Europa por 7,32 euros, 4,53 euros o incluso 1,47 euros. Bueno, pues locotravel.com, como os decía, es el primer portal de subastas online de vuelos, viajes y productos turísticos en España. Somos una startup 100% española creada por 4 socios con el objetivo de rescatar el verdadero low cost en el sector de los viajes. Entonces, a través de un modelo de pujas online, nuestros usuarios pueden conseguir chollos con hasta un 95% de descuento en vuelos, viajes, hoteles o bueno, incluso gasolina, de una forma divertida y amena. Entonces, ¿cómo nos surgió la idea? Pues viene evidentemente de nuestra pasión por los viajes, pero también, como os decía, del desencanto general con respecto a lo que hoy se nos vende como low cost. Pues ya quedan muy lejos aquellos días en los que pues las compañías aéreas vendían billetes de avión por 1, 5 o 10 euros. Entonces, incluso hoy en día, además de encontrar algún chollo, siempre terminas pagando tasas, sobrecostes por equipaje, y ya por no hablar de las incomodidades de viajar a aeropuertos muy distantes de la ciudad a la que viajamos, o de los madrugones que nos hacen pegarnos. Entonces, uniendo nuestra pasión por los viajes a la necesidad de recuperar aquellos precios, los 4 socios nos pusimos a buscar fórmulas y encontramos este modelo que lleva años funcionando en Australia y Estados Unidos, pero inédito en España. ¿Cómo funciona locotravel.com? Pues el proceso de subastas de Locotravel es muy sencillo. Esto es como las subastas de eBay, pero con algunas diferencias. En nuestro portal, los usuarios compran paquetes de pujas en packs de diversas cantidades. Cada derecho de puja tiene un coste asequible de 75 céntimos. Todos los días subastamos algún producto. Esa subasta empieza siempre en 0 euros y cada vez que un usuario puja, el precio sube un céntimo de euro. Cada subasta tiene una hora teórica de cierre, que es cuando se adjudica el último pujador. Pero si el usuario puja cuando la subasta está finalizando, el contador volverá a subir unos segundos. Bueno, pues finalmente el usuario gana la subasta siempre y cuando sea el último en pujar y el contador llega a cero. Una de nuestras ventajas es que además los usuarios que ganan pueden escoger las fechas de su vuelo con total libertad, tanto las fechas como el horario, además de la compañía aérea, por supuesto. Pueden además escoger el aeropuerto de origen sin tener que estar atados, a volar desde aeropuertos más grandes como Madrid o Barcelona. Pues a día de hoy, y tan solo 6 meses después de nuestro lanzamiento, ya contamos con más de 6.000 usuarios y hemos realizado más de 500 subastas. Principalmente subastamos, como os decía, vuelos de ida y vuelta para una y frecuentemente también para 2 personas. Dejadme terminar mencionándoos algunos de los precios que nuestros usuarios han conseguido. Por ejemplo, han podido viajar a Londres por 3,04 euros, a Roma por 10,90 euros o a Canarias por 1,32 euros. La gran mayoría de nuestras subastas no suelen alcanzar los 10 euros, así que ahora que se acercan las fechas navideñas, un viaje puede ser un regalo estupendo para algún amigo, familiar o, por qué no, regalárnoslo a nosotros mismos, que a veces pues nos hace falta.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Estamos ya de semi-cierre de la edición de hoy de COPE 3D, pero siempre, como nos cuesta tanto irnos, te damos algo potente para marcharnos con la intención de volver siempre, ¿eh? Aquí damos la bienvenida ya a esta sección que descubre lo importante de la memoria tecnológica. Aquí está Retorno al pasado.
Oh, blanca Navidad. Vuelves con tu mensaje celestial.
Esta noche nace el niño y es mentira que en una
Navidad.
Sí, no mires más al calendario, que la Navidad ya está aquí, es un hecho. Y ahora dirás lo de siempre, es que nadie puede parar el reloj del tiempo.
Quiero un reloj de arena para tirarlo y parar el tiempo.
No, no, sí está claro, pero desde que los relojes dejaron de ser de arena, de agua, de aire o de sol, la evolución de este artefacto que marca desde la antigüedad nuestros segundos, minutos, horas, días, años, vida entera, ha cambiado muchísimo. Bueno, el que faltaba. En fin, el hombre comenzó a medir el tiempo cuando advirtió las sombras que proyectaba el sol y observó sus cambios a lo largo del día.
5 centésimas de segundo. La 20ª parte de un segundo ha sido espectacular. ¡Qué precisión! ¡Qué decisión! ¡Ah, el tiempo siempre con prisas! ¡Nunca un segundo que perder!
Los primeros relojes mecánicos se construyeron para que las iglesias y los monasterios pudiesen celebrar los servicios y las plegarias puntualmente a sus horas. Se creaban con engranajes y podían verse en el siglo XII en las torres de las iglesias. Utilizaban pesas como mecanismos de accionamiento que se sujetaban a un cabo. La gran revolución en el diseño de los relojes vino con la introducción del péndulo a principios del siglo XVII, permitiendo a cualquiera tener un reloj en casa y conocer la hora precisa con sus minutos. A lo largo de buena parte del siglo XIX, el reloj de pulsera era una joya que solo llevaban las mujeres. Los hombres llevaban relojes de bolsillo. Durante la Guerra de los Boers, allá en 1899, los soldados británicos decidieron que sacar un reloj de bolsillo durante la batalla era una auténtica pérdida de tiempo. Hoy en día los relojes de pulsera se llaman wearables y lo de menos es que nos digan la hora, si controlan nuestras pulsaciones, nos dicen los pasos que hemos dado o nos dan la clave para llevar una vida sana. Por cierto, el reloj más exacto es el reloj atómico. Empezó a desarrollarse en 1946 y su margen de error es de 1 segundo cada 300 años. ¿Cómo te has quedado?
Cañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues ahora sí, nos toca despedirnos de ti, como siempre un poquito triste, ¿no? Porque claro, uno cuando deja a alguien que quiere, se va ñoño, se va así como un poco lánguido, se va con pena. Pero por otro lado, nos vamos muy contentos, porque si nos vamos nos han prometido que volvemos. Y te prometemos que esto va a ser dentro de 7 días, próximo jueves. También te recuerdo que todos los jueves del año hay un COPE 3D, pero en ocasiones vamos a la radio. Lo vamos a hacer en vez del jueves 25, que es jueves, como he dicho ahora mismo, vamos a ir al sábado, que es día 27 de diciembre. Ahí visitaremos la radio y a continuación, sobre las 8 de la tarde, tendrás un programa, como siempre, para ti, que nos das ese abrazo grande escuchándonos. Pero en la despedida siempre tenemos una manía, que es darte una tarjeta de visita de cariño. Esa es de, además, esta vez va con un cartón especial. Es como cartón piedra ribeteado en color dorado y con tinta de esa 3D que nos han dejado una máquina. Y pone: queremos que nos sigas. Si quieres algo, nuestro sitio oficial está en cope.es. Ahí no te voy a decir lo que tienes, pero tienes todo. Hasta la foto de la rana, creo que está por ahí. Y el email, si te lo recuerdo, es cope3d@cope.es. Lo tienes en el sitio oficial. Le mando un abrazo porque dijo el rey que se va a McLaren, a Fernando Alonso, que es seguidor de Cope3D, pero no es el de los coches, es otro más potente que nos ha mandado un largo folio contándonos cosas muy interesantes que, como va por email, siempre queda entre él y nosotros. Y también otro a Luis Es. Él ha dicho que es así, Luis Es, otro abrazo muy grande, como a tantos otros que nos seguís por las redes sociales y también nos mandáis correos electrónicos. Y el otro regalo, manía también de Cope3D, es darte una canción completa de siempre, porque queremos que siempre acabes, pero vuelvas con nosotros aquí, a tu programa de tecnología en la cadena Cope. Hoy, te digo hasta el próximo, que será jueves, el siguiente, con un tema, si no conoces, te encantará. Échate para atrás. Si vas corriendo, no te pares. Es Billy Paul, Me and Mrs. Jones.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be here. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Oh,
Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time, and we're gonna